Nos está escuchando el presidente de un club importante como es Unicaja, que no está en Euroliga este año, pero Unicaja es un club que está al corriente de todo lo que sucede en el baloncesto europeo y es Antonio Jesús López Nieto, su presidente. Hola, Antonio Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien. Hemos contado lo del Madrid y la NBA. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que esto sale adelante y que efectivamente el Madrid va a estar ahí?
Yo había hecho muchas reflexiones, vosotros, todas muy acertadas, por cierto, ¿no? Hablando de la calidad de la competición de la Euroliga, hablando de su problema económico. Yo evidentemente no sé lo que va a hacer el Madrid. El Madrid es importantísimo para las dos organizaciones, tanto para la NBA como la Euroliga. Es un club que digo que marca tendencia, eso es evidente.
Hombre, perdona, pero, Antonio, es que lo que mezcla el Madrid es tradición deportiva y potencial económico, que es lo que no tienen los otros clubes de Europa de los que se habla para la NBA, el City, el PSG, etcétera, etcétera.
Pero bueno, es que para la Euroliga igual, ¿eh? Pues, aunque haya tradición, el Madrid en cualquier competición tiene un plus. Eso es una realidad, como para la ACB, que juegan el Madrid y el Barcelona en la ACB, le da un plus competitivo. Pero lo que es real y lo que es peligroso es que en el marco del 27 se prevé, después de lo que ha dicho Jorge Garbajosa, que va a estar en el año 27, se prevé que tengamos un panorama o un mapa aún más complejo. Es decir, si la Euroliga está dispuesta a seguir en el 27, está el Madrid en un lado o en otro, el Barcelona en un lado o en otro, pero tenemos una Euroliga y una Europa NBA, más las competiciones, digamos, que cada uno tendría como segunda, el mapa es complejo, no hay espacio para tanta gente, tantos partidos, los jugadores no pueden llegar. Es decir, es un negocio la Euroliga, deportivamente muy bonito para el espectador, para el jugador es un sufrimiento, para el club es, digamos, una pérdida de dinero continua, basada fundamentalmente en el mecenazgo, y lo que yo creo que pretende la NBA es darle, que es mi opinión, es darle cobertura a largo plazo a tan buen producto deportivo que hay. ¿Cómo lo quiere conseguir? Sabe y tiene muy claro, según nos cuentan, a mí me cuentan, yo digo cuando, como Santo Tomás, cuando lo vea lo creeré. Pero me cuentan en las reuniones que hemos tenido, desde los modestos, ¿no? Yo pertenezco al buró de BCL y nos cuentan eso, que cuando hay cuatro plazas que serán también para los equipos pequeños, digamos, entre ellos nos consideramos nosotros pequeños, quiero decir que no tenemos el volumen económico y lo demás, que permitiría también llegar por medio deportivo. Y el año que jugáramos esa competición estaríamos también en ese reparto económico al igual. Porque hoy en día, por ejemplo, para que no sepa la gente, si pierden dinero en la Euroliga los propietarios, no te digo nada los que no son propietarios, porque no tienen ni un euro del reparto televisivo ni de nada importante. Por lo tanto, es una competición bastante negativa en lo económico, cuidado, en lo económico, no en lo deportivo, para los propietarios, pero aún peor para los que no son propietarios. Entonces, por lo tanto, deporte profesional a ese nivel creo que es muy difícil, y el baloncesto tiene que dejarse los egos de cada uno y diseñar un mapa por lo menos sostenible, que no digo rentable, sostenible, porque hoy en día solamente se basa en el mecenazgo.
Si te pregunto si tú crees que en el 27 arranca, ¿tú crees que arranca?
Verá, si lo ha dicho ahora mismo Jorge, que tendrá mejor información que yo, pues, y se viene diciendo desde hace tanto tiempo, yo tengo que creer, pero la verdad es que desconozco cuál es la ruta. Evidentemente, en esta reunión que conozco que hubo en Londres, le habrán dado como mínimo, digamos, una ruta, una posibilidad de negocio para poder arrancar. No creo que la NBA venga aquí mostrando la pata tanto y después cerrando la puerta. Claro. Sería un desprestigio. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Claro. Pero más allá, nosotros tenemos una reunión ahora a principios de febrero en el buró de BCL, que es la competición, digamos, ahora mismo puntera de la FIBA, y nos dirán algo. Evidentemente, la BCL, como ha dicho un compañero tuyo, no tiene el nivel de la Euroliga. Lo tengo muy claro, pero es que hay muchos clubes, como el mío, que es un club medio alto, que no puede permitirse, digamos, el participar un año de manera coherente en la Euroliga. ¿Por qué? Porque no tenemos manta, porque no tendríamos entonces capacidad para jugar la liga que nos interesa a nosotros, que es la ACB. Es decir, que sería un buen lujo para nosotros en un momento determinado si entráramos en una circunstancia ganada en el deportivamente y tuviéramos esa año que pudiéramos jugar esa competición al mismo nivel que los demás y que tuviéramos los mismos ingresos. Hay un ejemplo, Gran Canaria, creo que con una reflexión muy buena, ganó deportivamente el jugar la Euroliga y dijo, no, yo no puedo mantener, digamos, estas pérdidas, no tengo capacidad económica para mantener esas pérdidas, y creo que una decisión muy razonable, siguió jugando la competición, la segunda competición. Y eso, fíjate, en fútbol, lo que estáis acostumbrados al fútbol, es todo lo contrario. Cuando un
sí,
club...
cuando subes es cuando ganas dinero, sí. O sea, ganas, no ganas nada con la Conference, ganas un poco con la Europa League y te haces rico con la Champions. Esa es la
efectivamente, eso no ocurre. Aquí al revés, pierden más con la Euroliga, claro, pierden si eso... menos con la BCL.
Claro, es increíble.
Pierden los dos, ¿eh?
Sí, sí, es increíble. Es rarísimo. Claro, o sea, hay una gestión extraña de lo que es la competición o la explotación de la competición. Antonio, te agradezco mucho que hayas estado en directo en el partidazo. Un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias.